Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Oye, Gumball, alguien te busca. Dice que asesinó al Guasón.
Traen el cadáver.
Bueno, muerto 500,000.
¿Y vivo cuánto?
¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? Mi padre era un ebrio y un vicioso. Y una noche se puso más loco de lo habitual. Mami tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. A él no le gustó eso. Ni siquiera un poco.
Buenas, buenas para todos. Una vez más en su programa Cosa Nostra. Hoy nos encontramos con el Caballero de la Noche, Batman.
Batman.
Vamos a tratar la película de Christopher Nolan, pero la segunda parte.
El Caballero de la Noche.
El Caballero de la Noche, sí. Porque si no sería Batman Beginnings y el otro sería El Caballero de la Noche Asciende. Acabamos de encontrarnos con una pequeña fragmento de la película. Si no estoy mal, Alex, ¿me recuerdas? Por cierto, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, todas y todos.
Hola, Mauro.
Olis.
Hola, Andrés.
El de ¿por qué tan serio?
Andrés, tuvo una noche agitada de Ciudad Gótica. Ajá. Y no nos acompaña hoy.
Exacto.
Creo que se quedó en el Distrito Rojo, más bien.
El Distrito Rojo. ¿El fragmento de qué es?
¿Por
qué tan serio?
¿Por qué tan serio?
Ese es del Guasón con...
Cuando se hace pasar por muerto y se lo lleva y cuenta la primera historia del padre.
Ok. Listo.
Es como un homenaje a Heath Ledger después de ese papelazo que hizo.
Listo. Pues entonces, después de esta pequeña introducción, vamos a escuchar un temita, una intro, y ya regresamos. Bueno, quisiera escucharlos a ustedes. Me parece que antes de que toda esta ola de Marvel llegara, las películas de Batman eran las que mandaban la parada en el cine de superhéroes, ¿no? Y con la llegada de la trilogía de Christopher Nolan, se disparó mucho más, sobre todo el personaje de Batman, que en el mundo de DC, para mí, no soy muy fanático de los cómics, vuelvo y reitero, pero está un poquito más allá, más elevado que Superman. Y Christopher Nolan lo que hace es recoger, pues es un gran director, recoge toda la trama y nos muestra una historia muy llamativa, un nuevo Batman que es Christian Bale, ¿sí? El último Batman que tuvimos, si no estoy mal, antes de eso fue George Clooney con el desastre. Exacto.
El Capitán Frío y
Arnold Schwarzenegger. Entonces... Y de las tres, creo que es la más emblemática para mí, la más recordada, muchos acontecimientos. ¿Qué piensan ustedes al respecto?
Pues bueno, la película cuando empieza generalmente sí es un cambio, hay un cambio de tuerca ahí con lo que viene haciendo Batman. Batman, el tono que le da Nolan es completamente diferente a lo que se venía hablando de cine de superhéroes. Le da también una temática como más adulta también y no se apega mucho a los cómics. Él se inspira como en tres cómics básicos. Vamos a ver ahorita a lo largo del programa, imagino que hablaremos eso, cuáles son los guiños que hay a los cómics que hay ahí. A mí me gusta esta trilogía, me parece bonita. Creo que es de las mejores de superhéroes que han habido. Ahí por esa temática adulta, obviamente, con muchos agujeros de guión, pero igual es un cómic. Entonces es para divertirse más que para otra cosa.
Sí, está entre las mejores sí. trilogías. A mí personalmente me gusta mucho la de Iron Man. O sea, dedicadas pues a un solo superhéroe, ¿no? Porque aquí tuvimos, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, claro. que es muy bueno, pero es en grupo, ¿no?
Digamos, ese Batman, ¿ustedes recuerdan de qué año es? El Caballero de la Noche.
2008.
O sea, 2008. Llega junto con Iron Man, que también sí. es del 2008.
Era la competencia fuerte en ese momento, aunque dominaba DC Comics.
Dominaba muy bastante.
Dominaba y Iron Man es el que le da vida a Marvel y ahí empieza pues, todo. Ahí es donde se consolidan.
Claro.
Y es como un golpe, la diferencia es que con Iron Man fue como un golpe de suerte porque Iron Man me parece muy bonito también. Creo que es como de las trilogías de Marvel. Creo que ahí está, en mi caso está Iron Man, la primera de Thor, antes de que lo dañaran.
Aunque ya pasó de trilogía, ¿no? Ya van cuatro.
Sí. Cuatro.
Y viene la quinta.
Uy, por favor, no. Bueno, después hablaremos sobre el agotamiento de eso. Pero digamos, sí, yo creo que en ese entonces estaba Thor, Capitán América, que por fin hace algo, sacan algo medianamente bueno también ahí.
La primera es muy buena.
Muy buena, sí. Bastante buena.
Sí, sí.
De hecho, las de... Bueno, la temática para las del Capitán América son agradables.
Igual siempre está la charla, ¿no? La discusión entre... Pues, en el cómic está la charla siempre, el debate como en la música entre Pink Floyd y Led Zeppelin.
Led Zeppelin, obviamente.
No, Pink Floyd. No. Está siempre el...
Las Beatles.
Falta el rarito de la esquina que habla. Está entre DC, que dicen que DC es mucho más profundo, mucho más maduro, porque los personajes supuestamente son mucho más elaborados, tienen como cosas más, acontecimientos diferentes y cómo lo viven. En cambio que en Marvel es como mucho más liviano, mucho menos profundo, como que está la discusión de los que les gusta DC, dicen que son más maduros, más profesionales, a diferencia de Marvel, ¿no?
Pero Marvel tiene, digamos en los X-Men, hay una profundidad en la construcción sí. de muchos personajes. Yo creo que es más como un prejuicio. Como que se instaló eso socialmente de que DC es más serio, más adulto, más oscuro. Pero en realidad en DC también hay personajes banales.
De hecho ese fue el fracaso de DC. Porque DC intenta imitar a Marvel por la luca, por el dinero. Intenta imitar a Marvel quitándole la oscuridad a los personajes.
En la Liga de la Justicia, ejemplo a Aquaman lo hacen personaje chistoso cuando no estaba diseñado así.
O ponen a Batman a hacer chistes también, como que, ay Dios. Como que no sale.
Pero... Flash también. Sí, intentaron hacer reír.
Claro.
Y fue un fracaso esa película.
Flash sí en... También, él sí es chistoso en el cómic. Él sí tiene apuntes en el cómic.
Es un personaje juvenil. Exacto. Es como el Spider-Man de...
Lo que pasa es que con Flash intentan hacer... Lo mismo que... Intentan hacer el equivalente del hijo de Magneto en los X-Men.
Quicksilver.
En el de Quicksilver. Esa escena, por ejemplo, en la película... Cuando... Fue una película que sufrió mucho... Por el paro que había también de productores en Hollywood y demás. Estamos
hablando de la Liga de la Justicia.
Sí. ¿Se acuerdan que en Flash cuando hacen la última que sacan?
Cuando así, está rescatando a la gente, a los niños.
Que entonces ese está inmundo, horrible. Pues obviamente es por toda esa
mierda. Es como una mala versión de la icónica escena de X-Men.
Sí, exacto.
Cuando se detiene el tiempo prácticamente por la velocidad.
Yo creo que por eso impactan más las películas de Christopher Nolan, sobre todo la 2. Porque o no se nota tanto o hay muy poco uso del CGI, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en escenas y están muy bien hechas.
Uy, hay escenas icónicas. O sea,
están muy bien hechas. Cuando...
Las escenas del hospital, por
del
ejemplo.
Del hospital.
El Joker.
Cuando secuestra a este banquero asiático que es el que les lava el dinero.
Es por la cámara que usan. Porque Nolan quería grabar todo. Ellos lo usan en IMAX, formato IMAX. estaba, todas las cámaras que usaba Nolan eran en forma, que él quiere grabar toda la película en formato IMAX. Pero en ese entonces, 2008, las cámaras eran demasiado pesadas y no se podía. Entonces, las que su merced dice, por ejemplo, las escenas icónicas de Batman están basadas en el formato IMAX. Muchas, por ejemplo, la de Batman cuando van a Asia, todo eso se graba en IMAX. La inicial, esa presentación del villano tan brutal que hace, eso se graba en cámara IMAX. Y así tiene varias secciones, sino que obviamente por el dinero no se pudo y por practicidad de las cámaras, pero es por, básicamente es por el formato.
Bueno, pues vamos a mandar a un corte y ya regresamos. Vamos con una canción de Prince, Bad Dance. Ya regresamos.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Yeah. 7 inch in the computer.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual. Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, hay otra vena que tiene Batman ahí. Creo que, digamos, de las cosas, uno le puede hacer tantas lecturas a Batman, tantas cosas. Yo intentaré no ser aburrido con las lecturas de Batman. Por ejemplo, desde lo político se le puede hacer unas vainas tremendas a Batman. Y pues se le han hecho ya también en varios escritos de que si es un héroe, el problema de lo que dicen de que sea un... de lo que es un vigilante, ¿no? Lo que implica un vigilante en el que se toma la justicia por su propia cuenta. Y pues nuestro país ha sido bastante permeado por ese tipo de cosas. Pero también si uno se aleja de ese tipo de interpretaciones un poco más tan serias y miramos otras vainas ahí... tal vez más humanas. Acá hablamos, por ejemplo, de lo que hay algo que tiene el Joker, que en varios cómics lo intenta reproducir, y es qué le pasa a uno cuando tiene un mal día. ¿Qué le pasa al ser humano cuando tiene un mal día? Dice en un cómic, dice, a veces uno solo necesita tener un muy mal día para irse a la locura. Y en varios cómics se hace eso, como intenta llevar a las personas.
Me hace acordar a Dos Caras.
Exacto.
Dos Caras es el... Que bueno, Batman en una de las escenas finales dice como que hay que cuidarle la imagen, ¿no? Porque Dos Caras era la...
Era la apuesta real.
Era el hombre, ¿no? Uh-huh. La cara visible, sí, de lo que era un buen ser humano. Sí, sí. Y decirle a la gente la verdad hubiera sido pues muy perjudicial. Y bueno, eso tendrá... serios efectos en la tercera.
Allá hablan él de la parte espiritual de las... Se la están jugando por la parte espiritual del... Sí, la parte espiritual de Ciudad Gótica. Y es la vaina también de cómo las personas prefieren dejar la responsabilidad de los actos en otra persona. Cómo desplazamos la responsabilidad hacia otros, ya sea en este caso los vigilantes. Y como cuando ya no nos sirve, cuando en la película, por ejemplo, el Guasón comienza a desencajar todo a lo cotidiano, desde un falso caos que él va generando, las personas, a esa persona que le habían delegado esa seguridad, esa responsabilidad, comienzan también a señalarlo, ya a decirle, no, pues que se entregue. Cuando fue la misma Ciudad Gótica la que creaba Batman, la que creaba su necesidad y desplaza esa responsabilidad en él.
Sí, hoy nos está acompañando en cabina nuestro colaborador y compañero que también le gusta todo este mundo, Miguel. Y
Profes, muy buenos días, ¿me escuchan?
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo quería sumar un poquitico ahí al tema, contándoles de esta escena que tiene la película de Christopher Nolan, la 2, El Caballero de la Noche, centrándonos en esa, cuando justamente lo que decía el profe de delegar la responsabilidad a otros nos pone como esa elección radical, por decirlo así, donde los presos de un barco tienen que tomar la decisión de utilizar un detonador, ¿no? Que es una de las, como las jugadas que hace el Joker en simultánea mientras están pasando muchas cosas de caos en la ciudad. No sé si ustedes recuerdan esa escena, me pareció muy interesante como esos planteamientos que trae Batman de esas decisiones radicales, tanto políticas como éticas, como no sé cómo lo ven ustedes, profes.
Y en el otro barco están las familias, ¿no? Están evacuando la ciudad.
Exactamente.
Por la amenaza de bomba.
Sí.
¿De bomba?
Sí, sí, sí. Sí.
Estoy bien. Y ahí hay una decisión radical. Entonces, en las familias el argumento es, bueno, son prácticamente desechos de la sociedad. Exacto. Le haríamos un bien a la sociedad eliminando a todos estos presos. En el lado de los presos está como esa actitud de, es que somos malos, somos delincuentes, vamos a eliminar a toda esta gente. Pero al final nadie se atreve. Nadie se atreve a pulsar el botón porque es más fácil... ver morir o que gente muera cuando las decisiones las toman otros. Cuando llega al punto de, bueno, yo tengo que apretar el botón, nadie lo hace.
Y creo que fue cuando se vio caído el ideal del guasón, porque él pensaba que si se le entregaba un poquito de poder a las personas, se iban a descontrolar. Y pasó todo lo contrario, siguió como rigiendo esa parte ética y moral entre ambas facciones, que son los delincuentes, que son las familias, como lo mencionaba Mauro, y como lo hacía caer en cuenta Miguel.
Que sucede es que el poder se construye durante toda la historia a través de jerarquías. Entonces, quien realmente posee el poder no aprieta el botón, porque... éticamente hablando y psicológicamente hablando, es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, el chiste del poder es delegar, que otros sean los que se ensucien las manos, mientras alguien está sentado en un escritorio viendo pues cómo el mundo se derrumba. Y eso es lo que no tiene en cuenta el Joker. Él, en su estado de locura, tiene el poder, pero también le importa un carajo apretar el botón. Uh-huh. Para una persona del común eso no es tan sencillo. Porque el mal un poco se banaliza. No es que yo sigo órdenes. No es que hay alguien más arriba que me dice qué hacer. Pero cuando la decisión está en las manos de una sola persona, ahí es a otro precio. Y eso creo que es lo que quiere mostrar esa escena.
Sí.
Yo creo que ahí es por... digamos que el Joker no tiene razón, pero por las razones equivocadas. En el sentido que, por un lado está la normalidad, entre comillas, que es las personas de bien, la gente que no son criminales. Y por otro lado está toda la criminalidad. Cuando uno de los criminales coge precisamente y asume esa responsabilidad de no vamos a matar a nadie, o sea, el criminal, a diferencia de los demás, de la gente común, asume la responsabilidad y dice no lo voy a hacer, coge y bota al río el detonador. Mientras que al otro lado está la gente diciendo alguien tiene que decir, alguien tiene que hacer algo, pero esta gente... El hombre común, creo, hay una vena entre ser bueno porque somos, porque, o sea, una cosa es ser bueno por imposibilidades de hacer el mal, y otra cosa es ser bueno a pesar, teniendo la capacidad para hacer el mal. Y yo siento en la película que la gente a la final no lo hace simplemente porque no es capaz de hacerlo, porque no pueden con el peso moral de esos actos. Porque el man que siempre estuvo ahí molestando que no, que alguien tiene que hacerlo y cuando va a tomar, a la final no... No creo que haya tenido una apoteosis moral, sino que simplemente fue incapaz, como que le pudo más la culpa de saber que iba a matar un montón de gente. Eso. Que precisamente llegar, o sea, lo haces por es bueno por impotencia más que por un valor moral, diría uno también ahí.
Por la incapacidad de tomar decisiones.
Sí. Si quieren, vámonos a otro pequeño corte y volvemos para hablar como... Yo creo que en la película el villano se roba el protagonismo de la película. Creo que es uno de los mejores villanos que se ha dado en el cine de superhéroes, para mi concepto. De pronto han habido mejores, pero la interpretación que hace Heath Ledger, pues ya sabemos en qué desencadenó.
Es que son dos actores de peso. Heath Ledger, que ya no
está.
Se desvivió. Y Christian Bale, que es un actor de método. Ambos, muy buenos actores, ambos y hicieron una dupla. Exacto. Yo creo que de las mejores del cine de superhéroes y del cine en general.
Además, exacto, que no lo estaba buscando. De hecho, el que quería, no la quería que fuera Heath Ledger, fuera el Batman original, fuera el man. Pero el man ha dicho que no. Y cuando le llaman la segunda parte, Nolan no quiere hacer la segunda parte, una pereza. Le propone otra vez a Heath Ledger, venga, ya que no fue Batman, sea el Joker, man. Dice, sí, hagámosle.
Bueno, entonces vámonos a un corte.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Estás escuchando Cosa Nostra.
Bueno, regresamos de este corte. Y tú, Miguel, decías que estabas pensando o que estabas ahondando en algo, en una idea.
Sí, totalmente. Yo pienso que, pues, esto de la temática que tocaba el profe Alex desde el punto de vista ético, filosófico, la profundidad que propone Nolan, creo que es muy interesante en ese punto, ¿no? Es como el punto de inflexión de la película donde como que todo cambia, donde toma todo como su nuevo rumbo, ¿no? De todo ese caos, de toda esa oscuridad. Entonces ahí se empieza como que esa pequeña luz de esperanza de empezar a volcar las cosas, pero sin perder, como decía el profe Alex, ese toque de realismo, ¿no? De lo que somos. De todas maneras, no vino como ese ataque ético de la nada y entonces ahora todo está súper bien, sino se ven todas esas dudas y todo lo que pensaríamos en una situación, en una elección radical, ¿no? Empezamos a contemplar todas esas posibilidades y al final, ¿cómo se termina desarrollando? Bueno, al final se quiere dejar ese mensaje de esperanza, pero un mensaje de esperanza con alguien que finalmente no fue, ¿no? Como el dos caras, lo que decía el profe, ¿no? Él termina siendo la esperanza, pero realmente no lo fue porque también fue tocado, pero lo que se le vendió al público, por decirlo de alguna manera, fue ese bien común también, ¿no? Que él sí era el héroe, él sí fue, pero quien realmente muchas veces esos héroes están es ocultos, ¿no? Entonces son muchas temáticas unas tras otras que pienso que Nolan lo desarrolla de una forma muy interesante sin quitarle ese realismo de lo que de todas esas dudas y todo lo que pensamos desde la moral, desde la ética, desde la política, en fin, desde todos esos puntos de vista.
Además que el Dos Caras básicamente es uno de los villanos insignes también de Batman, porque el Dos Caras representa es la dualidad. Básicamente el Dos Caras es la dualidad entre eso que somos, lo que realmente somos y lo que tenemos que mostrar. Y hay pequeños guiños en la película donde el Dos Caras, antes de que se convierta en él, antes de ese cambio moral tal vez que comienza a tener, va sacando cositas, sino que el man, obviamente su ideal de justicia es mucho más fuerte que ese otro ideal. Pero al final quiere su justicia también. Y por eso está ese falso azar también ahí. Porque es algo que atraviesa también la película. Es la falsa idea del azar. Si ustedes miran con cuidado, incluso el Joker tiene todo muy bien planeado. Las escenas cuando él se expone, entre comillas, todo está organizado para que más salga bien. O sea, hay el caos simplemente es para la persona que... Para el descuidado, para el que no está analizando la cosa. Porque también está la idea ahí con el... Digamos, una de las escenas clásicas... Es, por ejemplo, cuando le pone al Dos Caras acá en el hospital. Le pone el arma.
El arma.
Pero ustedes miran, si miran con cuidado, el man siempre iba a ganar porque incluso si la moneda no caía de su parte...
Sí, claro, era una moneda.
No, o sea, cuando el man la tira la moneda, incluso si hubiera caído a favor de Dos Caras y la muerte del Joker, el man tenía tapado el percutor, el man no iba a ganar. O sea, no, el man no iba a disparar, pero no iba a salir porque el man como tenía el arma, la tenía para que no pudiera disparar. O sea, no había una... No había un arma.
Con seguro.
Exacto.
No había jalado el...
Seguramente con eso. Igual iba a ganar por todo lado el Joker, porque si el man disparaba, pues le decía así, usted es uno de nosotros. No, pero no iba a perder tampoco. Entonces hay una, es una idea que cuando usted mira bien, Joker tenía todo muy bien. Es un agente del caos muy metódico realmente.
Sí. Hay un guiño de al inicio de la película y es la máscara que usa él. Esa es una máscara que...
De payaso, ¿sí?
Sí, la de payaso. Ese es un guiño a una película, no me acuerdo el año, de Batman, donde el Joker era George Romero. Fue uno de los primeros...
De los 70.
De los primeros guasones, no estoy seguro si fue...
¿Película o serie?
Creo que fue la serie.
No, es la serie de Adam West.
Sí, es la serie.
Que ya la escuchamos ahorita. Sí,
exacto. Entonces, ese es un guiño porque esa máscara tiene toques de las que de la que utilizó George Romero en su momento en esa serie. Y creo que de pronto no me atrevería a decir que Heath Ledger habrá visto cosas de él, porque ese Joker es un poquito como en la misma línea que ya está chiflado. Lo hablábamos la vez pasada, la comparación que hacía con el Guasón o con el Joker de Joaquin Phoenix. Sí. Es una película, o sea, es muy buena, pero yo me quedo con Heath Ledger. Porque es que en la otra la sociedad es la que va corrompiendo a Joaquin Phoenix. En cambio, este man ya de por sí está chiflado, está loco. O sea, no hay un intro, no hay un contexto y el man ya está loco. Tiene varias historias. ¿Sí se acuerda cuando cogen a los mafiosos y le dice, ¿sabes por qué tengo esto? Esa va una. Después le cuenta a otro, ¿sabes por qué tengo esto? Y todas son mentiras. ¿Sí? En cambio, en la otra, en la Joaquin Phoenix, es la sociedad la que va empujando a Joaquin Phoenix a que se vaya volviendo el guasón. En cambio, en este ya estaba disparatado de por sí.
Digamos que lo que su merced dice, bueno, hay varias cosas. Cuando Nolan va a hacer en el guión original de la película, se suponía que el que había escrito el guión iba a ser un poquito diferente. Nolan acepta hacer la película y le pone al hermano, que es guionista también, dice, necesito que arregle esto, y le pone a ver una película, es que ahorita se me olvidó el nombre, se llama The Killing Instinct. Bueno, es una película de 1933, que es una barbaridad, donde Man dice, si usted quiere construir, Man, de hecho Nolan lo dice, si usted quiere construir un buen villano, veas esa película. Y Man pone al hermano a ver esa película, les debo el nombre para la próxima.
A mi hermano.
Exacto. Pone a ver la película, el Man se basa mucho en ese personaje y en lo que ya estaba y en los cómics. Cuando Heath Ledger comienza a construir el personaje, también toma digamos, esa película toma los cómics, toma tres cómics básicos que es el del que están referenciados en la película, que es el del pacto, que no hace parte del canon así de DC, que son del pacto que da la escena famosa del de esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable choca con un objeto inamovible.
Eso es sí, la paradoja.
Exacto. Esta otra que es la parte donde hay un cómic que es brutal y es donde todos los villanos, en el cómic todos los villanos llegan a la cárcel. O sea, todos los villanos se van para Arkham, al asilo Arkham. Todos están allá y solo queda un loco en las calles que es Batman. Entonces le dicen, oiga, usted tiene que estar acá también porque realmente Batman pudo meter a todos. Ahí plantean que esa la hace Frank Miller. Usted pudo meter a todo el mundo, a todos los locos de la ciudad, al asilo, porque usted era el más loco de todos. Ahora usted tiene que venir acá y el cómic es una belleza porque es toda la vaina psicológica que comienzan a hacerle a todos los villanos ahí. Son terapias conductuales brutales que le hacen ahí. Y aparte hay otro que toma también Heath Ledger, que es la vaina donde hay un día, que dice el caso mucho, ¿qué pasa cuando uno tiene un mal día? Y el man coge a la hija de Gordon, del comisionado, la tortura, la abusa de ella, y mientras Gordon estaba viendo, luego le muestra las fotos, una barbaridad, y luego la deja en silla de ruedas. Y hace un montón de cosas, es un...
¿Bárbara? Algo tranqui.
Sí.
¿Es así, Bárbara?
La hija. Es que la hija en uno de los
creo
cómics
que también es
Gatwoman. Es en uno de los cómics la hija también es de Gordon, es un ayudante de Batman.
Sí, sí, sí. De hecho, eso lo reflejan en los videojuegos. Exacto. De Arkham, de Batman.
Entonces, digamos lo que va con su merced es que Nolan, por ejemplo, quiso evitar, como ya había una historia de origen con Batman en Batman Inicios, en la segunda dijo, no voy a hacer eso, sino quiero que llegue literalmente ya Batman, ya el Joker construido, que es algo lo que se le criticó, fue esa parte, porque el Joker es una creación de Batman también. En el cómic, el Batman crea básicamente al Joker porque es incapaz de salvar a alguien que cae en una pelea, cae a una fuente como un ácido raro, una sustancia extraña, y ahí sale el Joker. Pero básicamente fue uno de los errores de Batman, que él siempre lo va a perseguir y Joker comienza a perseguirlo. Y por eso vemos en la película, en la primera parte, guiños a los asesinatos que hizo el Joker de los anteriores Robin, de familiares de Batman. Entonces, vemos que hay varios guiños ocultos para los que nos gusta.
Por eso el Joker lo quiere impulsar a... como que traicione sus uh-huh. ideales cuestionables. Sí. Para mí son cuestionables de no matar, ¿no? Todo el tiempo, la victoria del Joker sería que Batman lo matara.
Sí.
Y ahí es donde él quiere impulsarlo a hacerlo. Me gusta que haya... Sí, me gusta que haya mencionado al comisionado Gordon. Otro actorazo, Gary sí. Oldman.
Es que hay buen reparto, o sea, es un elenco de lujo.
Yo recuerdo a Gary Oldman por El Perfecto Asesino, por la escena del baño.
Por tantos papeles. Sí. Sirius Black.
Sirius Black. El del Quinto Elemento. También ahí estaba loco.
Desfasado. Ahí se pega una desfasada.
No, brutal. Gary Oldman... Actorazo.
Impresionante.
De hecho, hay una parte donde dice Gary Oldman le comenta al de dos caras, a Edgar, al actor, dice, Heath Ledger la está rompiendo muchísimo, lo que el man está haciendo es brutal. Y el man dice, para que Gary Oldman diga que Heath Ledger, un actor joven, está
mayores.
Es porque lo que el man está haciendo es muy tostado.
Bueno, la abogada también.
Rachel,
un papelazo. En general.
Sí, es un buen combo. Un buen combo. Alfred. Que es este actor inglés que se me olvida el nombre, pero pues...
También es muy conocido.
Leyenda.
Sí, sí, sí.
Él es el de la película de...
Los Ilusionistas, ¿es que se llama?
Sí, pero también cuando Sardino hizo una con Sylvester Stallone y Pelé. Cuando recrean...
el juego de fútbol, sí, sí, sí.
El juego de fútbol, sí, sí, ese.
¿Sylvester Stallone y Pelé?
Sylvester Stallone, Pelé.
Pelé.
No la he visto.
¿Qué combo de actores?
Mi hermano.
¿Qué pasa?
No.
Sí. Sí, entonces pues dejémoslo ahí, vamos con un corte y ya regresamos con su programa.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Here's Tommy Vanderbilt.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, hay una escena que me dio pie para hablar precisamente. Yo quiero trabajar acá en la dimensión desconocida. Y es básicamente cuando el Joker, ya en la parte final de la película, le dice a Batman que esto es lo que pasa cuando una fuerza inamovible se encuentra con objeto... Ah, no, espera.
Al revés. Una fuerza imparable choca con un objeto inamovible. ¿Qué
exacto,
pasa?
Exacto. ¿Qué, hace
¿qué
relación?
Pasa?
Exacto.
¿Qué pasa? Usted lo va a acompañar hoy en la sección.
Esa fue mi intervención. Gracias.
Entonces, lo que eso es básicamente es una teoría de la física clásica que hace relación a la imposibilidad de que dos fuerzas completamente opuestas ocupen el mismo espacio. Pero son necesarias, o sea, las dos son complementarias. Entonces, hay algo que está ahí, digamos, Newton lo tiene con la ley de la inercia. Todo está quieto, un objeto está quieto hasta que empieza a moverse. Parece pendejo, pero no lo es. Porque habla precisamente de la posibilidad de no estar, de que algo comienza a moverse y por la fricción va a comenzar a detenerse. Pero si no hay una fricción en un estado ideal, el objeto simplemente va a acelerar y va a acelerar cada vez más. Igual, si hay una fricción demasiado fuerte, el objeto va a ser imposible, la masa va a impedir que el objeto se pueda mover, porque dice que todo objeto va a buscar siempre su reposo. Entonces, acá lo que vamos básicamente Y me parece que es un guiño ahí bonito que se hace ahí a la física y pues obviamente a un cómic de Batman, y es de cómo hay dos cosas y cómo se escogen dos contrarios, dos opuestos, y es necesario. Batman no va a dejar de perseguir al Joker y el Joker no va a dejar de provocar a Batman, porque es una constante lucha sobre quién puede pervertir al otro, quién lo puede llevar a su propio camino. En uno de los, creo que es Arkham, bueno, se me olvida el nombre del cómic, se los debo también, hay una parte donde se van a escapar dos locos de Arkham, están ahí llevando a Batman, están en Arkham todos, hay un tratamiento psiquiátrico, y el Joker le comienza a contar a Batman una historia, y es un chiste que dicen, dos locos se iban a escapar de un asilo, hacen todo el plan para escaparse del asilo. Ya cuando están en la terraza listos para pasar al otro edificio para saltar, uno de los locos le dice, no puedo porque no sé el camino, no sé por dónde lo veo. El otro loco le dice, no se preocupe, yo lo voy a llevar, lo voy a arrastrar, yo tengo una linterna y lo voy a prender. Y el loco dice, ni que estuviera loco, porque yo sé que su merced al final, cuando esté en la mitad, va a apagar la linterna. Entonces, es una alusión precisamente a cómo dos locos, un loco intenta ayudar a otro loco, pero ninguno de los dos locos van a encontrar una solución. Entonces, esa dualidad eterna que hay entre una fuerza imparable y un objeto inamovible. Era lo que quería como hablar hoy.
Re locos. Gracias. Vamos con otra pausa y ya regresamos. Listo, regresamos. Yo creo que esta película o esta saga y este superhéroe lo hace más llamativo a las personas porque es más humano, ¿no? Y esa, pues no sé si sea conciencia, pero eso es lo otro bueno, que en ese 2008 le haya competido Iron Man, porque ninguno de los dos tiene poderes.
Tienen dinero. Que es un superpoder.
Exacto. Tanto Iron Man como Batman son millonarios, ¿sí? Ninguno tiene poder. Y por eso es que son más... como más cercanos a las personas, más admirables, porque claro, pueden darnos el mensaje que cualquiera
que
puede
si
ser Batman.
Si tienes plata, puedes hacer lo que quieras.
Exacto.
Habían podido...
¿Habrá qué gran que mensaje que... para sí. la sociedad.
No porque podido... habrá uno que otro que no tiene papás, pero no puede tener los poderes.
Habían
no.
podido financiar políticas públicas para acabar la pobreza, pero es mejor ir a salir a
golpear. Mejor hacer super trajes y super carros.
Exacto.
Y super aviones.
Oiga, pasamos por desapercibido. Políticas públicas. O sea, pasamos por desapercibido a Morgan Freeman, otro actorazo en el papel
adiós.
De adiós en el Todopoderoso. A este Fox, ¿sí es Fox? El que le hace todo el armamento. Entonces, por eso, para mí esas como más afín esas películas. No, pues es que Christian se preparó muy bien, ¿no? Hace, por lo que es un actor...
¿Chris?
Christian Bale.
Ah, Christian Bale.
Sí, sí.
Christian.
Pues ya tenía experiencia en la
Christian,
primera parte.
El Christian Valdés. Se prepara muy bien. O sea, tiene muchos cambios durante varios papeles. Y el man cuando se mete en
no,
el papel...
Él es actor de método.
Exacto.
Totalmente.
Y después tenemos al otro que venía... También ha sido grandes películas como El secreto de la montaña. Pero después ya lo vemos en otro papel.
Acá tenía un secreto también.
¿En su sonrisa?
En su sonrisa. Entonces...
Que le quedó en la montaña.
Me gusta mucho la dirección de maquillaje, ¿no? Cómo hacen muy bien, sobre todo... O sea, que es que fue como tan
bastante... A Morgan
Freeman
lo maquillan muy bien.
Claro, hijo de madre, se parece a Cher. Son inmortales.
No envejece.
Nunca envejece.
Además que el maquillaje, ¿sabes? Precisamente lo enfocan así para que no sea caricaturesco, porque quieren alejarse de las películas antiguas de Batman.
Como la de Jack Nicholson, exacto, por ejemplo.
Querían verlo más humano. Ya no se le, pero se les coge hacer la cicatriz también acá. El
maquillaje. Y la cara como desfigurada. Sí. Creo que en la de que es este actor jovencito inglés, el nuevo Guasón, exageran mucho. En ese Batman...
Ah, nuevo Guasón, sí.
Sí, me parece que esa, la, esa es la de...
¿Robert
de la,
Pattinson?
Esa yo no la he visto, solo me vi el crédito final. Que es el sardinito, este actor, no me sé el nombre.
Porque...
Es que se
estoy como... confundido. Está Jared Leto.
Ah, entonces es el Jared... No, Jared Leto también es... Ya es muy... Ah, no, o sea, pero hay una donde el man está en la cárcel.
Sí, cuentón.
Sí, no, es el actor, el de Dunkerque, el de...
Sí.
¿Cuál es? Ese, Barry Allen. Ese. Ahí se me hace que también exageran un poco, como muy hacia lo desfigurado. Pero es que no sé, se ve muy distorsionado, es que eso.
La cosa,
y no sé si vaya a haber otra parte.
Por eso es tan buen hecho el Guasón como personaje. Porque una de las cosas, creo que...
El Bromas.
O el Bromas en español, en las hostias. En la tierra de las hostias. Es hacer un villano, hacer un villano implica también la dificultad de la comedia. Igual de la tragedia, y la tragedia es que se rozan mucho. Y a veces hacer un villano termina siendo caricaturesco. Y al forzar mucho una acción, al forzar mucho algo, se termina haciendo caricatura. Hay una película, por ejemplo, que me parece brutal cómo trabajan también esa cosa, que es... ¿cómo se llama? La de los vigilantes, en inglés, no sé cómo se dice vigilante.
Watchmen.
Watchmen. ¿Se acuerdan del Comedian? Que el Comedian es un man así súper crudo, pero el man tiene un humor así súper fuerte, que es un antihéroe. Así,
brutal. No la tengo muy fresca. La
violento, cruel.
Sí. Entonces, hacer ese tipo de cosas es difícil. Y estos actores logran hacer eso, logran sacar de esa tormenta humana, sacar la oscuridad y afrontarla y que la gente se identifique con ellos. Ya sea con la justicia en el caso de Batman, o sea con el caos y la resistencia en el caso del Guasón. Cosa que un actor normal como lo que hace este man en... Se ve horrible. Es de los peores momentos del Guasón en... El Guasón de Escuadrón Suicida cuando aparece
Jared Leto.
Sí, horrible.
Sí.
Y Jared Leto no es para nada un mal actor.
Ajá. No, pero pues... Es
mal dirigido, mal sí, guión, todo, mal todo, mal, todo, mal sí. Edición.
Listo. Pues ahora sí, después de esta pequeña intervención como para haber ahondado, vámonos con otro corte y venimos con su sección.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
The nature. teacher of my grade. I watch with glee while your kings and queens fall for tender days. For the gods they made, I shouted out, yeah, look at me. Well, after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man well than chase. And I'll eat traps for a troubadours who can't get before they reach Bombay. Pleased to meet you. Hope you guessed.
El sótano de Eren Yeager.
Listo, entramos con su sección del sótano de Eren Yeager y le vamos a dar entrada a Miguel porque creo que es el que más datos curiosos tiene hoy.
Listo, profe, muchas gracias. Entonces les iba a contar, no sé si ustedes sabían, o hay una historia, hay un mito urbano, pues parece que es muy real, que es el tema de cuando con esta realización del Guasón, Jack Nicholson, el primer Guasón, creo que fue el primero, ¿verdad? De los primeros, pues, famosos en el cine. Sí. Supuestamente dice el mito que habló con Heath Ledger y le dijo que cuidado con ese papel. Que para Jack Nicholson, pues, un actorazo famosísimo de Hollywood, había tenido como muchos problemas con este personaje o le parecía que era un tema delicado de llevar. No sé si ustedes saben algo de ese mito.
Es que hay una cosa que se llama el método de Stanislavski. Y este señor usa el método de Stanislavski. Si usted ha leído el libro de Stanislavski, el método de Stanislavski.
Que creo que todos lo hemos leído. Obviamente, Stanislavski.
Sí.
¿Se acuerda la página 30?
No.
Junto al libro del rector.
Mi libro no tenía.
Ahí está. Lo tengo al lado de mí. Como él todos los días lo leo.
Me encontraba en Nueva York.
O sí. Caminaba por París. Bueno, empezaba en organización empresarial.
Saliendo de Sasaima.
Sí, pero no, yo no conocía realmente la historia con Jack Nicholson.
Entonces, creo que se enlaza precisamente porque se volvió otra leyenda urbana. Y creo que la muerte fue una buena publicidad para la película también. El método de Stanislavski, si usted llega a coge un actor, en Los Simpsons lo parodian mucho cuando hay un actor. ¿Se acuerdan el actor famoso de Los Simpsons que va a trabajar?
¿Troy McClure?
Sí, no, cuando va a trabajar de vendedor de... a reemplazar a Apu, que llega a reemplazar a Apu.
Cuando le pegan los tiros.
Sí, exacto. Sí, es un actor de verdad.
Exacto. Entonces lo que intenta hacer el método es que usted para conocer el personaje debe vivir como el personaje. Y debe meterse en el personaje y convertirse en el personaje. Heath Ledger, ya que estamos en este sótano, el man se metió en un hotel a oscuras un mes solo, leyendo los cómics, viendo las películas que le referencié, que se las debo de 1933, y metiéndose en la personalidad del personaje. Y él le hizo un diario día a día de lo que iba pasando en su cabeza. Y terminó hablando de nosotros. Como muchas veces nosotros hablamos en plural sobre nosotros mismos, no sé ustedes, cuando hablan entre ustedes.
Me ha pasado, pero bueno, ¿quiénes somos para juzgar?
Entonces, se termina, él dicen que al final lo que pasó precisamente y por lo que como él las pastas, la medicación que tuvo Heath Ledger fue que el personaje no se lo pudo sacar. O sea, como que se metió tanto en la vaina que ya después le fue muy difícil hacerse a un lado con el personaje. Que es uno de los problemas que tiene el método de Stanislavski a veces, que la gente depende de sus estructuras clínicas puede...
Ajá. Yo les tengo otro dato curioso. Bueno, algo que pasó fue que se les pasó un actor, Cillian Murphy. El de Peaky Blinders.
En la primera
aparece como el villano, uno de los villanos.
Pero espantapájaros.
Sí, no sé si tuvo de pronto ese primer con villano, ese peso actoral, pues obviamente que tuvo Heath Ledger en la película.
Sí, es que digamos la primera va más enfocada a la conciliación del Ra's al Ghul, ¿no?
Y el personaje de Cillian Murphy es uno de sus secuaces.
Y de hecho, él aparece en la tercera película. Él es el juez de toda Gótica.
Sí, cuando están juzgando a todo el mundo.
¿Exilio o...?
Es que la tercera parte me parece una película muy, muy infravalorada porque tiene muchas cosas tremendas.
No, y Tom Hardy también es otro actorazo. Bane.
Jarabe.
Sí.
La francesa que se me olvida el nombre. Codrilar o algo así.
Anne Hathaway.
Ese creo que es un autor. Pero bueno, ¿no tienes otro dato, Miguel?
Bueno, yo tengo muchos datos. También de Watchmen, también les quería comentar si ustedes de pronto vieron la influencia de esa película en el tema crítico de toda esta cuestión de los superhéroes. Y hoy en día tenemos una serie que es The Boys, que es una crítica así bastante fuerte y directa, que pienso que toma un poco la herencia de Watchmen.
Es que precisamente cuando ahorita se está hablando mucho del ocaso de los superhéroes y siempre pasa...
Amanecer.
Eso lo aprendí, el man de te lo resumo así nomás, de cómo cuando algo se agota, llega y caen en la parodia y caen también
satirización.
Entonces precisamente se va hacia el villano y... Se está agotando ahí. Sí. Pero creo que deberíamos hacer un programa sobre el agotamiento de los superhéroes.
Y uno sobre Satanás.
También.
Listo. Estos fueron sus datos curiosos. Vámonos a otra pausa. Ya regresamos con el final del programa.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, ya vamos terminando este Cosa Nostra. No sé, reflexiones finales, algo más.
Por mi parte, yo creo que Batman, buena, pues, chévere. Yo creo que hubiese preferido hacer políticas sociales antes que salir a golpear gente de noche, pero muy bueno. Tal vez hacer políticas
sociales. Pero es más divertido salir de noche a golpear gente con políticas sociales.
Con un supercarro, un super traje, un super avión, obviamente. Creo que no lo juzgo, pero habían podido hacer otras cositas. Si realmente quería acabar con la
corrupción.
Como atacar la corrupción.
Muy buena. Me la gocé esa película. Estamos hablando de comida, ¿verdad? No, es una de mis películas favoritas de superhéroes. Soy más, o sea, me gusta mucho Superman, pero Batman de Christian Bale, excelente.
¿El mejor Batman?
Sí, hasta el momento.
La última,
sí.
La última es muy buena.
No me la he visto.
Robert Pattinson me parece que es subvalorada.
Sí, no la he visto. Cuando la vea les comento.
Y es completamente
pero gótica. Hasta el momento, claro,
y este sobrepasa a Michael Keaton. Este tipo Farrell, excelente. Exacto. Pingüino.
Entonces, sí. Nada, me gustó hablar del programa. Me gusta esa película en específico de Batman. Todo okay. 100 de 100.
No, muy chévere. Muy chévere hablar de esta película de Heath Ledger, que ya no está con nosotros. No, donde quiera que estés, Heath. Gran Joker. Saludes, gracias a Miguel por la participación.
Gracias a Miguel por la participación.
Muchísimas gracias.
Y Andrés, donde quiera que estés, Gótica te respalda.
Listo.
¿Será que está en Arkham?
Ah, este fue un programa más de Cosa Nostra. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.